desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Beneficiarios del TPS aguardan una definición sobre su futuro en Estados Unidos. Delegados de Noruega llegan a Caracas para intentar reactivar las negociaciones. Inversiones caen en Nicaragua por motivo de la inseguridad jurídica y ciudadana, según economistas. Y nuevos hallazgos revelan posible violación de la privacidad por parte de Facebook.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El Tribunal del Noveno Circuito de California escuchará el día de hoy los argumentos a favor y en contra de aquellos que solicitan el TPS y que la administración del presidente Donald Trump ha decidido suspender de manera temporal. Vamos con nuestra compañera Jazmín López. Ella tiene más información en relación a este tema y a la decisión que tiene que llegar para el tribunal. Jazmín, ¿qué es lo que se espera de este Tribunal del Noveno Circuito en relación a este tema?
Belén, hay que tener en cuenta que el Tribunal del Noveno Circuito es un tribunal de tendencia más que todo liberal. De hecho, fue uno de sus jueces quien le dio la razón a una familia salvadoreña quien interpuso una demanda contra la administración Trump por terminar el TPS para El Salvador. Sin embargo, habrá que esperar cuál es su veredicto el día de hoy. Hablamos con una abogada de inmigración quien nos explica cuáles serían los posibles escenarios después de esta tarde.
El estatus de protección temporal, o TPS, es un amparo que concede Estados Unidos a ciudadanos de países golpeados por desastres naturales o guerras. Dicho amparo les permite residir y trabajar en esta nación hasta que estas penurias cesen. Ahora, el argumento de la administración es que la situación de estos países ha mejorado sustancialmente y los beneficiarios deberían regresar. Más de 3.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán esperan que el alto tribunal decida si le da la razón a Trump o les da más tiempo a los tepecianos. La abogada Eileen Blessinger explica los posibles escenarios.
Una de las cosas que puede pasar es que la corte dice que la decisión de poner un amparo en la cancelación del TPS se queda con el amparo. La otra cosa es que puede decidir que el gobierno no puede quitar el TPS sin ninguna razón específica. Otra decisión que pudiera tomar, lo cual yo no creo que va a pasar, pero pudiera ser que la corte dice que el gobierno tiene derecho de cancelar el TPS en esta forma.
Esta situación con el TPS y la administración se arrastra desde el año pasado, cuando una familia salvadoreña inició una demanda argumentando que el presidente actuó de manera arbitraria y con sesgo racista al terminar el TPS.
Tengo familia que por años y por años han vivido con TPS. Esto legalmente y a la forma que está escrita es un programa temporal. Pero como cada administración presidencial lo ha extendido, menos Trump, ya no se ha hecho. Los tepecianos no son personas que están aquí de manera temporal.
Mientras beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras o Nicaragua buscan actualmente la extensión del TPS, los venezolanos esperan que el Congreso de Estados Unidos o el presidente Trump decidan ampararlos con este beneficio.
El Tribunal del Noveno Circuito es un tribunal de apelaciones, por lo que se espera que cualquier decisión que se tome aquí sea apelada para llegar luego a la Corte Suprema de Justicia, donde se espera se tome una decisión final respecto a los beneficiarios del TPS.
Jazmín, muchas gracias. Estaremos atentos a las reacciones que el fallo del tribunal genere en Washington. Representantes del gobierno de Noruega se encuentran en Caracas para intentar retomar las negociaciones que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió la semana pasada. La presencia de estos delegados ocurre en momentos de tensión política en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué se sabe hasta el momento de estas reuniones? Bueno, vamos a tratar de recuperar entonces el contacto con Adriana Núñez Rabascal. Ella está en Caracas siguiendo la presencia de estos delegados de Noruega en relación a este tema. Pasamos a otra información y vamos a hablar acerca de lo que confirma un reciente estudio en el cual revela que 4 de cada 10 ciudadanos de Venezuela manifestó deseos de emigrar y 56% de ellos planea hacerlo antes de fin de año, según la encuestadora Consultores 21.
El informe del segundo trimestre de este año de la firma Consultores 21 indicó que los países sudamericanos serían el destino predilecto de quienes desean irse de Venezuela. El destino principal de estas personas es Colombia con 29.4%, mientras que un 21.7% se encuentra en Perú y 20.3% en Chile. El director de la encuestadora, Saúl Cabrera, en entrevista con La Voz de América, reveló la cantidad de personas que, según el estudio, han emigrado del país.
Y eso arroja una cifra que pudiera estar, tomando el margen de error de la encuesta, etcétera, entre 4.800.000 personas y 6 millones de personas.
Cabrera coincide con el alto funcionario de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien expresó que, y citamos, no es optimista sobre una próxima solución a la desbordante migración venezolana en la región.
Entonces, lo que dice el funcionario de ACNUR, yo creo que tiene razón, porque a pesar de que tanto en Chile como en Perú y en Ecuador han empezado a tratar de ver cómo limitan esa inmigración desordenada, generando la petición de visas, etcétera, pero es que las fronteras son, en realidad, esos son unos pobladores.
Sin embargo, según cifras de la Cancillería venezolana, se han recibido más de 50.700 solicitudes para retornar al país a través del denominado Plan Vuelta a la Patria, por lo que el gobierno en disputa planea aumentar la frecuencia de vuelos y aviones para tal fin. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Vamos a la siguiente información y vamos a hablar acerca de lo que se podría dar en el eventual caso si se da una disolución del Parlamento venezolano. Esto podría despertar una espiral de sanciones contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro, según el pronóstico de expertos consultados por La Voz de América. Jorge Agobián tiene los detalles en el siguiente informe.
Las más recientes sanciones de Estados Unidos al gobierno en disputa de Nicolás Maduro habrían provocado las amenazas de disolución del Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, o el llamado a elecciones tempranas. Esto de acuerdo a la visión de analistas. Aunque la amenaza no es una carta nueva.
Vamos a medirnos electoralmente.
Ese escenario traería a la mesa un fenómeno de causa y efecto mucho más amplio, según el experto Diego Aria.
Por el lado de los europeos vamos a observar mayor escalamiento de la presión internacional.
Para Jeff Renzi podría convertirse en un argumento para elevar la presión internacional a otro nivel.
Quizás veremos más disponibilidad a una solución militar.
Ambos expertos coinciden en que la amenaza da la espalda a las negociaciones promovidas por Noruega en Barbados, lo que crispa aún más las tensiones internas.
Ese puente que existía de comunicación, que estaba avanzando lentamente, porque la situación es compleja, pero estaba avanzando, pues se debilita.
Sabemos que no hay paciencia infinita. Entonces, yo creo que eso es una clara escalación del conflicto actual en Venezuela.
Maduro decidió congelar la participación de su delegación en el diálogo, horas después del anuncio de nuevas sanciones por parte del gobierno estadounidense. Guaidó, por su parte, asegura que el Parlamento seguirá ejerciendo sus funciones. Jorge, Voz de América.
Después de la pausa, las denuncias que sacuden al mundo del arte. Detalles en instantes.
Somos la voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Interna y externa en Nicaragua se redujo en un 50% según economistas. El motivo, según los propios inversores, es la inseguridad jurídica y ciudadana, así como la desconfianza para atraer su capital.
Más de 400 empresas privadas cerraron operaciones en Nicaragua desde que explotara la crisis sociopolítica hace poco más de un año, según la Cámara de Industria Nacional. José Adán Aguirre, representante del sector privado, asegura que el conflicto sigue ahuyentando la inversión.
No solo la inversión extranjera, la misma inversión nacional ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo los niveles que llegamos a tener consecutivamente año a año sobre los 1.000 millones de dólares, eso ya obviamente no es posible.
Las confiscaciones por parte del gobierno provocaron que los grandes capitales perdieran la confianza en Nicaragua, explicó a La Voz de América el economista Luis Murillo.
Nosotros llegamos a tener antes de la crisis cerca del 11% de inversión extranjera directa. Eso ha representado casi 1.400 millones de dólares y producto de la crisis se ha reducido casi un 50%. Producto de que el principal activo que valoran los inversionistas, que la confianza prácticamente se ha deteriorado.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa culpa al sector privado del deterioro económico.
Porque aquí se habla de la situación económica, pero no se dice cuál es el mal, quién lo provocó.
Los especialistas advierten que al cierre del año 2019, por segundo año consecutivo, la economía podría decrecer hasta un 5%, la reducción más grande entre los países de Centroamérica. Desde Managua, Donaldo Hernández, Voz de América.
Representantes del gobierno de Noruega se encuentran en Caracas para intentar retomar las negociaciones que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro suspendió la semana pasada. La presencia de estos delegados ocurre en momentos de tensión política en Venezuela. Ahora sí vamos con Adriana Núñez Rabascal, quien nos acompaña desde Caracas con más información. Adriana, ¿qué se sabe hasta el momento de estas reuniones?
Belén, hace apenas minutos el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que durante el mediodía de hoy sus delegados estuvieron reunidos con representantes del Reino de Noruega. Entre esos delegados está el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González. No se sabe a ciencia cierta qué se discutió durante esas reuniones. Ayer hubo un encuentro entre los representantes del Reino de Noruega y los delegados del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Según Juan Guaidó, no hay una nueva fecha para las reuniones porque se intenta convencer a la otra parte, es decir, a la parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, de volver a estos encuentros que se estaban realizando en Barbados y que fueron suspendidos la semana pasada por decisión de Nicolás Maduro tras las sanciones económicas impuestas por Donald Trump. Por ahora, ambas partes del conflicto han decidido mantener silencio con relación a lo que se discutió en esos encuentros, respetando lo que se ha llamado el Acuerdo de Oslo. Solamente, pues se puede decir hasta este momento que la negociación está entre que pueda haber más negociaciones para los próximos días, convencer al gobierno que se vuelva a sentar en la mesa y una vez se pueda pues convencer al gobierno de disputa de Nicolás Maduro de que retome las negociaciones en Barbados con el aval de Noruega, se conocerá esa fecha, pero por ahora no hay definido ni el lugar ni cuándo será.
Adriana, muchas gracias por esta información, por tu reporte. Seguiremos atentos a qué otras informaciones surgen desde Venezuela. Pasamos a otra información y vamos a estar en Argentina porque el presidente de ese país, Mauricio Macri, anunció que aumentará el salario mínimo y proporcionará ayudas salariales para varios trabajadores. Esto días después de su derrota en las elecciones primarias del país contra Alberto Fernández. Macri, quien dijo que las nuevas medidas ayudarían a 17 millones de trabajadores, a pesar de este anuncio, el peso argentino volvió a caer este miércoles. El escándalo por las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado contra Plácido Domingo sacuden al mundo del arte. Pero mientras algunos condenan la presunta conducta del músico, otros se muestran cautos y aguardan el resultado de las pesquisas.
Plácido Domingo, uno de los cantantes de ópera más famosos del mundo, ha sido acusado de conducta sexual inapropiada por 9 mujeres. La agencia de noticias Associated Press reveló el martes las acusaciones de 8 cantantes y una bailarina.
Se acercaría a mí así de cerca y me pediría, Patricia, tienes que irte a casa esta noche. Y era impresionante, era muy difícil.
AP dijo que también había hablado con casi otras 3 docenas de personas que dijeron haber presenciado lo que el informe describió como un comportamiento de Domingo con tintes sexuales que data de 3 décadas en varias ciudades. Domingo, quien actualmente trabaja como director general de la Ópera de Los Ángeles, emitió un comunicado llamando a las acusaciones profundamente preocupantes e inexactas. Además, el cantante expresó su dolor al escuchar estas revelaciones y que pensó que todas sus relaciones eran bienvenidas y consensuales.
Y las mujeres describieron la sensación de estar en una situación muy precaria, en la que no querían decir sí a estas propuestas, pero no sentían que pudieran decir que no, dada su posición de poder.
La Ópera de Los Ángeles dijo el martes que investigaría las acusaciones y la Asociación de la Orquesta de Filadelfia retiró una invitación a Domingo para presentarse como parte de su noche de apertura en septiembre. La Ópera Metropolitana de Nueva York dijo que esperará los resultados de la investigación para decidir el futuro de Domingo en el Met. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Al volver de la pausa, seguimos con más información. Ya volvemos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Facebook podría haber puesto en riesgo una vez más la privacidad de sus usuarios, según nuevos hallazgos que impactan a la red social. En el pasado, la compañía acordó el pago de una multa, la más alta en Estados Unidos, por violar la privacidad de sus usuarios. Laura Sepúlveda está siguiendo este tema desde Nueva York. Laura, ¿cuál es la gravedad de estos hallazgos y qué dicen los expertos?
Pues Belén, es que todos tenemos conocimiento de que estas redes sociales tienen acceso a los mensajes que enviamos a través de ellas, son el medio de comunicación, pero lo que desconocemos es hasta qué punto pueden llegar esos audios que nos enviamos a través de mensaje directo, ha sido lo que ha llegado a manos de algunas personas que se han dedicado a transcribirlos. El uso no lo ha sido especificado por parte de la empresa, pero sí han confirmado que efectivamente lo hicieron.
El acceso de las empresas a contenidos personales es una queja cada vez más frecuente. Facebook, tras denuncias de un contratista, aceptó que accede a mensajes que se presume son solo para quien los envía y los recibe.
Ahora estamos descubriendo que han estado tomando los mensajes de voz que pasan a través de su servicio de mensajería y que contratistas externos, trabajadores humanos, transcriben el contenido de ellos.
El hallazgo primero hecho por Bloomberg fue confirmado por Facebook a La Voz de América a través de un correo en el que dicen que, y cito, al igual que Apple y Google, detuvimos la revisión humana del audio hace más de una semana. Fin de la cita. Los expertos afirman que es una práctica conscientemente inadecuada.
Compañías como Facebook toman esa línea cuando el gobierno presenta órdenes judiciales y dice, queremos leer el contenido de estas conversaciones. Facebook dice que necesita una orden para eso porque se trata de una conversación privada con una expectativa de privacidad.
Países como Irlanda ya comenzaron a actuar frente al hecho a través de la Comisión de Protección de Datos, que asegura estar buscando información detallada de Facebook sobre el procesamiento en cuestión y revisar que los datos cumplen con sus obligaciones. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Laura, muchas gracias. Estaremos atentos a las repercusiones que esto pueda generar en Estados Unidos. Pasamos a otra información y vamos a hablar de las protestas en Hong Kong porque estas pasaron del aeropuerto a la calle. La terminal aérea volvió a la normalidad este miércoles tras días caóticos que paralizaron los servicios en uno de los aeropuertos más ocupados de Asia.
Nuevas manifestaciones el miércoles en Hong Kong consistieron en enfrentamientos y bombas lacrimógenas. Esto un día después de las protestas que cerraron el aeropuerto de la ciudad por segundo día consecutivo. Derek Grossman, internacionalista de RAND Corporation, explica qué esperan los manifestantes y el gobierno chino.
Quieren asegurarse de que ese proyecto de ley de extradición que más o menos provocó todo el asunto no vuelva a aparecer. Y luego, por parte de Beijing, sabe que lo que quieren es mantener dos sistemas, un solo país, lo que para ellos significa seleccionar el puñado de líderes que son elegibles para convertirse en máximos funcionarios de Hong Kong.
El profesor de leyes de la Universidad de Roma, Roberto Birso, tiene otra perspectiva.
La gente de Hong Kong, los ciudadanos de Hong Kong, no quieren parar su protesta. Quieren que la comunidad internacional participe en su protesta gracias a las redes sociales. Pero mientras tanto, China no quiere un efecto dominó de esa protesta en su territorio y en China misma.
¿Y cómo se ve la situación de Hong Kong en Latinoamérica? Grossman explica.
Los restantes aliados diplomáticos de Taiwán en todo el mundo, de los cuales hay 17, la mayoría están en América Latina, y hay un cierto sistema de valores que Taiwán comparte con los países latinoamericanos que conforman esa asociación. Y entonces creo que verán una especie de manifestación de solidaridad entre Taiwán y sus aliados latinoamericanos restantes contra, tú sabes, lo que China está haciendo en Hong Kong.
El presidente Trump dice haber recibido información de inteligencia sobre tanques chinos acercándose a Hong Kong. China ha catalogado a los manifestantes como signos emergentes de terrorismo. Sin embargo, Grossman cree que una intervención militar de China en Hong Kong sería un error.
Nadie podría confiar en China después de eso y los chinos lo saben.
Leonardo Feldman, Voz América.
Después de la pausa, regresamos con más información. Ya volvemos.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Open Arms, que transportaba a 147 inmigrantes, podrá llegar a puerto seguro. Un tribunal italiano levantó la prohibición que da entrada a aguas territoriales de Italia, lo cual permitirá a la embarcación española llegar a la isla de Lampedusa por razones humanitarias. Lejos de la crisis política y económica que afecta a Venezuela, deportistas de esa nación buscan llevar una alegría a sus compatriotas que les haga olvidar por minutos de las realidades del día a día. Para muchos, ellos enfrentan sus propias batallas fuera de la arena pública.
Antonio lleva más de 20 años compitiendo con la selección de karate de Venezuela. Hoy recuerda con anhelo los años en los que él y sus compañeros podían entrenar juntos con regularidad como el resto de equipos nacionales.
En el que en la selección de karate específicamente, yo creo que la gran mayoría está viviendo fuera de Venezuela.
Desde el seno del Comité Olímpico del país, bajo condición de anonimato, nos dicen que la reducción de fondos de la administración en el deporte, el congelamiento de los activos venezolanos por parte de Estados Unidos y las sanciones que apuntan a quienes hacen negocios con Caracas han afectado directamente a estos deportistas que ahora solo coinciden en las competiciones. La última de ellas, los Juegos Panamericanos celebrados en Lima.
Para mí ha sido complicado muchas veces el tema de la logística, ¿no? Poder a veces salir de Venezuela. Hay cada vez menos opciones en cuanto a vuelos, en cuanto a el tema de los costos también.
Crisis política, crisis económica, crisis humanitaria. Crisis es una de las palabras que más escuchan los venezolanos estos días. Y en medio de ello, el deporte se ha convertido en una vía de escape para muchos. Alejandro lleva al frente de la selección de karate 2 décadas.
Ellos son las personas que van a llenar de luz a ese camino de todos los venezolanos.
Sin embargo, el seleccionador reconoce las dificultades que enfrentan sus atletas.
Hay, digamos, situaciones que están escapando del control de algunas federaciones.
Todos estos deportistas tienen ahora la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio del año que viene. Allí buscarán cumplir sus sueños y aportar alegrías en forma de medalla para quienes los ven desde una incierta Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Lima.
Pasaron 12 años para que El Salvador tocara la gloria nuevamente en los Juegos Panamericanos en Lima, Perú. En esta ocasión, los deportistas pasan a la historia del deporte olímpico como una de las gestas más importantes para el país centroamericano.
El Salvador firmó su mejor participación de la historia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al conquistar 3 medallas de oro y 1 de bronce. Este es el mejor resultado cosechado por el deporte olímpico salvadoreño de la mano de Roberto Hernández en tiro con arco compuesto, Yuri Rodríguez y Paulina Zamora en físico-culturismo y el surfista Brian Pérez, quienes participaron en categorías debutantes.
Esas últimas flechas estuvieron un poco difíciles de poder conseguir el resultado porque estaba muy ansioso de darle medalla para el país, pero espero mucho que la disfruten, que es una medalla para todo El Salvador.
La medalla me motiva más para seguir luchando porque ahora sé que se puede dar mucho más y tenemos el nivel y el potencial, no solo yo, tenemos muchos chicos aquí en el mar que necesitan el apoyo para explotarlo.
Estos juegos podrían marcar un punto de inflexión, aseguran atletas y dirigentes del deporte, luego de los múltiples fracasos de los atletas salvadoreños en torneos internacionales. El medallero final ubicó a El Salvador en la posición número 15, el mejor de la región centroamericana.
Con esto prácticamente estamos abriendo una nueva página en la historia del físico-culturismo. Soy el primer campeón de físico-culturismo de la historia de los Panamericanos.
Venía decidida a luchar por el oro. De hecho, segundos antes de subir al escenario, me dije, por el oro. dalo todo por el oro.
El presidente del Instituto Nacional de los Deportes, Yamil Bukele, dice estar muy satisfecho con los resultados.
Que nuestra finalidad es tratar de que ellos puedan cumplir sus objetivos a través del deporte. ¿Qué?